Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump defiende a su candidato a la Corte Suprema de Justicia y critica a demócratas y periodistas. La acusadora de Brett Kavanaugh acepta comparecer ante el Comité Judicial del Senado bajo ciertas condiciones. El presidente Trump se prepara para cumplir una amplia agenda durante la Asamblea General de la ONU. Y los Medias Rojas de Boston son los campeones de la División del Este del béisbol de las Grandes Ligas. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es viernes 21 de septiembre de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump se quejó durante un mitin político de los demócratas y los periodistas. Luis Alberto Facal con detalles.
El presidente Donald Trump desató un nuevo torrente de quejas contra los demócratas y los medios de comunicación, acusándolos de tratar de sabotear su gobierno, mientras reiteró que construirá su prometido muro en la frontera con México. Durante un mitin en Las Vegas, la noche del jueves, en apoyo al senador republicano más vulnerable, Dean Heller, quien busca la reelección por Nevada, Trump también defendió a su nominado para la Corte Suprema, Brett Kavanaugh. Quiero decirles que Brett Kavanaugh es uno de los mejores seres humanos que tendrán el privilegio de conocer. Un gran intelecto, un gran caballero, una reputación impecable. En particular, Trump centró su discurso a favor de Heller en la necesidad de confirmar a más jueces conservadores, en particular a su candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, cuya nominación es cuestionada por acusaciones de haber agredido sexualmente a una joven mientras estaba en la escuela secundaria hace más de 30 años. Kavanaugh ha negado las acusaciones. Los asistentes apoyaron repetidamente al presidente en la sala del Centro de Convenciones en Las Vegas, que no lució completamente llena. Trump fue tras los medios de comunicación y muchos de los asistentes siguieron su ejemplo. Un hombre se paró detrás de los periodistas que acompañaban al presidente, gritándoles repetidamente la palabra traidores. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el caso del juez Kavanaugh toma un nuevo giro y Bricio Segovia nos actualiza.
Estados Unidos lleva desde agosto con una silla de juez vacante en la Corte Suprema y parece que la cosa puede ir para largo. Brett Kavanaugh, el nominado del presidente Donald Trump, está invitado a una audiencia del Senado el lunes para defenderse de una acusación de agresión sexual, algo que ha puesto en pausa su proceso de ratificación. La presunta víctima, Christine Ford, solo asistirá, dice, si el proceso es justo y le garantizan su seguridad. Pide además que el FBI investigue los hechos. El senador Kunz está de acuerdo.
Esta es una petición completamente razonable de la doctora Ford, que el FBI lleve a cabo una investigación para que los senadores puedan valorar no solo su denuncia frente a la negativa de él, sino otras pruebas sustanciales ya recolectadas.
Los demócratas defienden la postura de la denunciante y hoy la reforzaron con una carta firmada por más de 1,000 exalumnos de una escuela en la que estudió Ford. Los republicanos dicen que la oposición no sacó a relucir la denuncia de Ford hasta última hora y defienden que Kavanaugh ya había respondido a numerosas preguntas de ambos partidos en varias audiencias del Senado.
Ha habido 13,000 preguntas escritas que han sido respondidas por el juez Kavanaugh y se ha reunido con 65 senadores en los últimos 2 meses y nunca hubo ni una mención de esta carta hasta la semana pasada.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El gobierno de China ha pedido a Estados Unidos que retire las sanciones que impuso a una agencia militar china para comprar armas rusas o dijo sufrir las consecuencias. En declaraciones a la prensa hoy, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ken Shuang, dijo que Beijing había presentado una protesta oficial contra Estados Unidos. Las acciones de Estados Unidos han violado seriamente los principios básicos de las relaciones internacionales y han dañado gravemente las relaciones entre los dos países y los dos ejércitos, dijo Zheng. Rusia también reaccionó hoy a través del viceministro de Relaciones Exteriores, Sergei Ryabkov, advirtiendo a Estados Unidos contra, lo que dijo, jugar con fuego. Recomendamos que los operadores de la máquina de sanciones de Washington se familiaricen al menos superficialmente con nuestra historia para dejar de dar vueltas en círculos, dijo Ryabkov. Estados Unidos impuso sanciones el jueves a una agencia militar china por comprar armas rusas en violación de las sanciones de Estados Unidos contra Rusia. El Departamento de Estado dijo que penalizará inmediatamente a una unidad del ejército chino que supervisa la tecnología de defensa del país para ejecutar transacciones con Rosoboron Export, el principal exportador de armas de Rusia. China compró aviones de combate ruso Sukhoi Su-25 y misiles tierra-aire S-400, dijo el Departamento de Estado. Una mujer armada con una pistola abrió fuego el jueves en un centro de distribución de la cadena de farmacias Rite Aid, matando a 3 personas e hiriendo a otras 7 antes de suicidarse. El tiroteo se produjo poco después de que la sospechosa, una empleada temporal del centro, ingresó a trabajar alrededor de las 9 hora local en una localidad ubicada a unos 55 kilómetros al noreste de Baltimore, en el estado de Maryland. Jeffrey Geller, alguacil del condado de Hartford, informaba.
El tiroteo se produjo poco después de que la sospechosa, una empleada temporal del centro, ingresó a trabajar a eso de las 9 de la mañana en una localidad ubicada unos 55 kilómetros al noreste de Baltimore.
La policía identificó a la agresora como una mujer de 26 años, cuya última dirección conocida está en el condado de Baltimore. El jefe policial afirmó que los investigadores aún no determinan el motivo del tiroteo, pero una fuente policial le dijo a la agencia Reuters que las autoridades creen que se generó por una queja relacionada con el trabajo. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para hablar de otros temas informativos en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poderes.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América, y agradecemos su sintonía. El presidente Donald Trump hablará sobre los éxitos de política exterior de su gobierno en su discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana, según informó la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley. Él está realmente ansioso de hablar sobre los éxitos de política exterior que Estados Unidos ha tenido en el último año y hacia dónde vamos a ir en adelante, dijo Haley y agregó: quiere hablar acerca de proteger la soberanía de Estados Unidos, pero también la de otros países que esperan esa protección y cómo compartimos esos valores, dijo. La embajadora dijo que Estados Unidos quiere continuar mejorando las relaciones con aquellos que comparten esos valores. El presidente Trump también hablará sobre la generosidad de la ayuda estadounidense para el extranjero, pero dejará claras las condiciones de esa generosidad, dijo Haley. Seremos generosos con quienes comparten nuestros valores, con quienes quieren trabajar con nosotros, y no con aquellos que tratan de detener a Estados Unidos o dicen que odian al país y son contraproducentes a lo que estamos haciendo, dijo la diplomática. La Casa Blanca informó el jueves que Trump pronunciará 2 discursos en la Asamblea General de la ONU, uno sobre el comercio global de drogas y otro sobre los esfuerzos para detener la propagación de armas de destrucción masiva. El lunes, el mandatario hablará en el evento denominado Llamado Global a la Acción sobre el Problema Mundial de las Drogas. El martes se dirigirá a la Asamblea General en el inicio de los debates de las naciones que forman parte del organismo. El miércoles presidirá una reunión del Consejo de Seguridad sobre antiproliferación de armas de destrucción masiva, que en opinión de la embajadora Nikki Haley será la reunión más observada del Consejo de Seguridad en la historia. La diplomática estadounidense informó que la agenda del presidente Trump durante la Asamblea General de la ONU, incluye reuniones breves con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y con la embajadora María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General este año. Además, habrán reuniones bilaterales con los jefes de Estado de Corea del Sur, Egipto y Francia, y con los primeros ministros de Israel, Japón y el Reino Unido. Pero esta 73ª Asamblea General de la ONU, que ya está en camino, tendrá también en la agenda a varias naciones latinoamericanas. Celia Mendoza tiene el detalle.
América Latina será una de las regiones que estará en la mira del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante la 73ª Asamblea General de este organismo mundial.
En relación con Venezuela, tomamos la decisión colectivamente, porque hay que respetar los mandatos de la ACNUR y de la OIM, de no solamente desarrollar el trabajo que ya existía de una plataforma de coordinación de todas las agencias que prestan ayuda humanitaria a los venezolanos que salieran para el exterior, pero establecer un mecanismo más fuerte de coordinación.
Eduardo Stein, diplomático guatemalteco, que según Guterres tendrá la labor de coordinar la ayuda humanitaria para los países que han recibido un gran número de venezolanos.
Es una respuesta absolutamente necesaria, dado el número muy elevado de personas que han salido del país.
En cuanto a la situación de Nicaragua y la planeada visita de su presidente Daniel Ortega, indicó en respuesta a La Voz de América.
Solo un diálogo inclusivo en un ambiente de tolerancia y de paz es solución para los problemas de Nicaragua. Y este es el mensaje.
Guterres, quien aún no confirma si se reunirá con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reiteró su apoyo a la CICIG e Iván Velásquez, mientras reconoció la importancia de implementar métodos que garanticen la confianza.
Establecer un vice o deputy o, que en el terreno tenga la posibilidad de coordinar la acción de la CICIG sin poner en causa, como dice, la confianza en el comisario.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Estados Unidos intensifica su ofensiva contra los piratas informáticos. Tony Cano tiene este reporte.
La Casa Blanca advirtió a los piratas informáticos extranjeros que aumentará las medidas ofensivas como parte de una estrategia nacional de seguridad cibernética. Así lo explicó el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton. El cambio de política era necesario por nuestros intereses nacionales y no porque queremos más operaciones ofensivas en el espacio cibernético, sino para crear estructuras de disuasión que demuestren a los adversarios que el costo de su participación en operaciones contra nosotros es mucho más alto. La estrategia proporciona a las agencias federales nuevas pautas sobre cómo protegerse y proteger los datos privados de los estadounidenses. La medida se conoce en momentos en que los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos esperan una oleada de ataques digitales antes de las elecciones legislativas del 6 de noviembre. La nueva política también traza una serie de prioridades, incluida la necesidad de desarrollar políticas mundiales de Internet y una fuerza de trabajo nacional competente sobre seguridad cibernética. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a otro tema, Venezuela es uno de los países a los que Estados Unidos considera como propiciador del terrorismo. Jorge Agobián tiene estos detalles.
En el hemisferio occidental resalta el caso de Venezuela. A Estados Unidos le preocupa la falta de cooperación de ese país con los esfuerzos antiterroristas estadounidenses. De acuerdo a la mirada de los expertos, el gobierno de ese país es causa y consecuencia del fenómeno. Así lo expone el analista Luis Fleischmann.
Pero indirectamente Venezuela es un auspiciador de terrorismo, el hecho de que también ha proveído con ventajas estratégicas al terrorismo. Cooperan con carteles de la droga y obviamente envían también el dinero al exterior y envían el dinero a Irán o a Hezbollah.
Y, según la opinión de la experta Vanessa Neumann,
desafortunadamente no habrá cambio en ninguna de las amenazas que representa el gobierno de Maduro hasta que se vaya el gobierno de Maduro. El socio preferido en temas de seguridad para los gobiernos latinoamericanos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y Adriana Núñez Rabascal nos habla de las reacciones a este informe en Venezuela.
A través de un comunicado, el gobierno venezolano expresó textualmente que no reconoce semejante práctica unilateral y arbitraria que simula evaluar y calificar a otros países y acusó a Estados Unidos de ser el principal promotor del terrorismo en el mundo. En el texto, el gobierno de Maduro añadió, y citamos, amenazar con el uso de la fuerza militar contra Venezuela o contra cualquier otro país, como también la imposición de medidas coercitivas, unilaterales y los bloqueos económicos ilegales constituyen modalidades innegables para ocasionar terror. El presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, advirtió que el ejército venezolano está preparado para enfrentar un eventual ataque.
Tenemos ahí una amenaza verdadera de quienes quieren invadir este país.
Para el profesor de Derecho Internacional Adolfo Salgueiro, estar incluido en esa lista es un certificado de mala conducta.
Que trae como consecuencia la sospecha de todos los actos, de todos los documentos, de todas las afirmaciones que haga el gobierno en cuestión.
Pero no solo eso. Venezuela también fue incluida en un informe de Amnistía Internacional en el que se acusa al gobierno de crear una violencia armada endémica con ejecuciones extrajudiciales, especialmente contra los jóvenes. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Una pausa y enseguida volvemos.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días, América. Las FARC atacan el campamento de una empresa canadiense y matan a 3 geólogos. Jimmy Villarreal informa.
Hombres armados atacaron el campamento donde dormían 11 empleados de la multinacional minera Continental Gold, quienes cumplían labores de exploración en el área norte del departamento de Antioquia. El ejército entregó un reporte de 3 personas muertas, 3 heridas y 5 ilesas. Según el ejército, al lugar llegaron sobre las 2 de la mañana hombres armados pertenecientes a las disidencias del Frente 36 de la FARC y despertaron a los empleados con disparos. De manera coordinada con la Policía Nacional en la zona fueron enviados por aire y tierra uniformados que, sumados a los que ya estaban cerca, tienen la misión de ubicar al grupo responsable de esta acción criminal, dijeron las Fuerzas Armadas colombianas. Una persona que estaba desaparecida ya fue ubicada.
La persona está siendo trasladada a Medellín y confirma el ataque hacia el campamento y confirma que es el Frente 36 Residual de la FARC.
Continental Gold, que tiene 2 proyectos en desarrollo de metales preciosos en Colombia, ambos en Antioquia, ha rechazado el ataque contra sus geólogos y contratistas. En un boletín fechado con sede en Ontario, aseguró que desconoce los detalles del ataque, pero que afirma se temen lo peor. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Y sindicatos argentinos convocan a partir del lunes a 72 horas de protestas contra la crisis económica. Juan Ignacio González Prieto con el informe.
Argentina afrontará 72 horas de movilizaciones y un paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo, la Central de Trabajadores Argentinos y las organizaciones sociales, donde se rechaza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y las políticas de ajustes del gobierno en medio de la grave crisis económica. El líder del poderoso sindicato de los camioneros, Hugo Moyano, le advirtió al gobierno:
muchos de nosotros hemos peleado por la democracia en las calles y hemos estado en cana por la democracia, así que no nos pueden venir a acusar ni de golpista ni nada que se parezca. Pero tienen que entender que cuando los pueblos agotan su paciencia, las cosas se le van a poner muy difícil.
Mientras el presidente de la Nación, Mauricio Macri, dijo que no es momento de profundizar las diferencias, sino de afianzar el cambio.
Un cambio que dijo basta a la mentira, basta a la traba, basta a las mafias. Y claro que cuesta, y claro que falta. Y este es un equipo que no es perfecto, claramente. Pero lo que nadie puede dudar es que es un equipo con buenas intenciones.
En tanto, en el Congreso de la Nación y en medio del debate de la Ley de Leyes por el presupuesto 2019, el presidente de la bancada del peronismo federal, el senador Miguel Ángel Pichetto, confirmó que ya buscan un nuevo candidato a presidente para el año próximo.
Pero creemos que el peronismo, el justicialismo, tiene que tener una alternativa que exprese una voluntad política de cambio frente a dos instancias que consideramos que han fracasado en la Argentina.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y el presidente electo de México asegura que utilizará las consultas populares cuando sean necesarias. Sara Pablo, con el informe.
Andrés Manuel López Obrador difirió de la opinión del banco de inversiones JP Morgan, que consideró que con el uso frecuente de las consultas ciudadanas para proyectos de alto impacto se genera incertidumbre. El próximo presidente de México ha informado su intención de realizar una consulta pública entre los mexicanos a finales de octubre para decidir si continúa el proyecto del nuevo aeropuerto en Texcoco con un costo de cerca de 300 mil millones de pesos. O bien se cancela y se construyen dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía con un precio menor. Sin embargo, la firma financiera estimó que la consulta popular sobre este asunto y la revisión de los contratos petroleros genera incertidumbre entre los inversionistas, además de que no está claro si los ahorros serán suficientes para financiar los proyectos del nuevo gobierno. López Obrador dijo respetar las consideraciones, sin embargo, dejó en claro que la consulta va porque los mexicanos, dijo, quieren que se les pregunte su opinión.
Pensamos y sostenemos que en una democracia es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide y que los mexicanos quieren que se les consulte.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Henry Llanos. El equipo de béisbol, los Medias Rojas de Boston, conquistó su tercer título consecutivo en la división este de la Liga Americana al imponerse el jueves 11-6 en casa de los Yankees de Nueva York, sus odiados rivales. Vamos a celebrar, vamos a disfrutar esto, esta división estuvo muy reñida y el equipo contra el que jugamos hoy es asombroso, decía el entrenador del equipo, Alex Cora. Nunca antes Boston había finalizado primero en el 3 años consecutivos. El club requiere de un triunfo más para igualar el récord de la franquicia establecido por el equipo que ganó la Serie Mundial de 1912. La tercera fue la vencida para los Medias Rojas, que habían perdido los 2 duelos anteriores de la serie en el Yankee Stadium. Por fin Boston pudo festejar el banderín bajo las órdenes de Cora en su año de debut como manager. Desde luego, lograrlo aquí se siente maravilloso, decía. Y los Dallas Cowboys son el equipo más valioso de la NFL, el fútbol americano, por 12º año consecutivo de acuerdo a la clasificación de valor de las franquicias publicada por la revista Forbes. La publicación informó que los Cowboys tienen un valor de $5,000 millones, $1,200 millones más que el segundo equipo más valioso, los New England Patriots, con $3,800 millones, los New York Giants, $3,300 millones, Los Ángeles Rams, $3,200 millones y los Washington Redskins con $3,200 millones completan el top 5. Y la Agencia Mundial Antidopaje readmitió el jueves a Rusia a pesar de una ola de protestas, poniendo fin a una suspensión de casi 3 años por un programa estatal de dopaje por votación de 9-2 de su comité ejecutivo, que concluyó que ya reinaban las condiciones para la readmisión. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Home sweet home.
Alejandro Escalona, Voz de América. Un niño de 10 años llamado Luis se va a vivir con su tío a una vieja casa con un misterioso ruido de tic-tac.
I'm relieved to see you didn't inherit your uncle's freakishly oversized.
La fachada de la ciudad cobra vida mágicamente con un mundo secreto de brujas y brujos. Actúan Jack Black, Kate Blanchett y Owen Vaccaro.
You'll see it's quite different here.
Gary Winogrand was a true poet.
Descrito como un poeta, un atleta o un filósofo de la fotografía, Gary Winogrand aprovechó las calles para capturar los años 60 y 70 de Estados Unidos.
And turned it on its head.
Su Leica M4 capturó imágenes espontáneas de personas comunes en Nueva York, la liberación femenina y el Hollywood de la era dorada. Según expertos, la estética instantánea de Winogrand es ahora el lenguaje universal de la creación contemporánea de imágenes.
Gary was an athlete.
Gary Winogrand, All Things Are Photographable, es el primer tratamiento cinematográfico de la obra de Winogrand, que incluye selecciones de los miles de rollos de película aún sin revelar tras su muerte en 1984. Esta película se llama Life Itself.
It misleads us.
Cuando una joven pareja de Nueva York pasa de la vida universitaria al matrimonio, y al nacimiento de su primer niño, los giros inesperados de su travesía crean reverberaciones que hacen eco durante toda la vida.
Maybe the heroes and villains of our stories are actually just day players in a much bigger movie.
In Life Itself actúan Oscar Isaac, Antonio Banderas, Annette Bening y Olivia Cook.
I want to live a big, great, fantastical life.
Fahrenheit 11/9 de Michael Moore es una mirada provocativa y cómica de los tiempos que vivimos. Explora las preguntas más importantes de la era de Donald Trump: ¿cómo llegamos a esta situación? Y sobre todo, ¿cómo vamos a salir de aquí?
How do you deal with this? You're never going to be able to unsee what you saw.
I'm Gilda Radner, and okay now.
Love, Gilda abre una ventana única en el mundo honesto de Gilda Radner, de la primera generación de Saturday Night Live, cuyo papel más importante fue compartir su historia.
This is Gilda Radner, her voice and her writing.
Una colección de diarios, audios y cintas de video que documentan su infancia, su carrera, sus relaciones y, en última instancia, su lucha contra el cáncer. Es todo por el momento desde La Voz de América en Washington. Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el funcionario estadounidense de más alto rango que ha visitado la isla en los últimos meses, el senador republicano Robert Corker, examinaron el jueves las relaciones bilaterales entre ambos países en medio de una escalada en las tensiones entre las dos naciones. El senador Corker, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, y Díaz-Canel dialogaron durante la tarde del jueves, según un reporte difundido en el noticiero nocturno de la televisión estatal de Cuba. Díaz-Canel y el senador hablaron sobre el estado de las relaciones bilaterales y acerca de temas de interés común. Y un grupo de legisladores conservadores en Ecuador está pidiendo la revocación de la nacionalidad ecuatoriana del fundador de Wikileaks, Julian Assange, citando irregularidades en el proceso para convertirlo en ciudadano. Assange cree que despojarlo de su nacionalidad abriría el camino para su extradición a los Estados Unidos. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por escucharnos. Soy Yoconda Tapia. Henry Llanos estuvo en la producción y Nick Ivanov en la sala de ingenieros. Los invito a visitar boanoticias.com y seguirnos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana.